Son las 7:00 a.m, 6 minutos en RCN Radio. Vamos más allá porque hoy queremos entender un concepto que es muy, pero muy importante para más de 6 millones de personas en el país, para 170 municipios. Es el concepto de los PEDET, planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿A quiénes afecta? ¿Cuánto valen? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cuándo se van a implementar? Muchas preguntas sobre estos planes de desarrollo con enfoque territorial que están enfocados hacia zonas en donde han confluido históricamente los mayores problemas de violencia, pero también los mayores problemas de miseria, la falta de presencia del Estado y la mucha presencia de grupos ilegales y de quienes explotan las rentas ilegales. De modo que hay que hablar de los PEDET definitivamente. Están ligados a buena parte de las noticias de las que hablamos todos los días, pero poca prensa, como se dice popularmente, han tenido los PEDET y queremos empezar a cambiar esa ecuación. Nos acompaña en la cabina Juan Carlos Zambrano Arciniegas, es el director de la Agencia de Renovación del Territorio, adscrita a la Presidencia de la República. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buenos días.
Yolanda, muy buenos días para toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación.
Lo primero que le quiero preguntar es qué es la Agencia de Renovación del Territorio, de la cual algunos de pronto no han oído hablar mucho.
Claro, es una agencia adscrita a la Presidencia de la República, en este momento antiguamente a Ministerio de Agricultura, que viene desarrolló los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es lo que estabas mencionando que vamos a trabajar el día de hoy. La agencia fue construida básicamente como un ente articulador para poder desarrollar estos planes en la implementación que se nos está viviendo, no solo en la planificación, sino en la implementación, y es una agencia que está dentro de los 170 municipios, las 16 regiones PEDET, y que bueno, venimos trabajando, como lo mencionaba, en la planificación y ahora en la implementación.
Bueno, empecemos por el principio. Bueno, queremos decirle a los oyentes y televidentes también que nos pueden acompañar vía Facebook o en nuestro canal de YouTube, en donde estamos con la señal streaming en esta entrevista con Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Qué son los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial? ¿Eso qué es?
Bien, dentro de todo el tema del acuerdo que se trabajó en el 2017, y en el punto número uno se hablan de los programas de desarrollo, planes de desarrollo con enfoque territorial. Y esto básicamente es una construcción que se realizó desde los territorios. Ya no es mirar desde el escritorio, como le mencionaban a uno de Bogotá, sino desde los territorios, ver cómo veían a futuro, en los próximos 10 o 15 años, las regiones, las diferentes comunidades de los 16 territorios. Hablo de los 16 porque son 16 PEDETs que logramos construir con las comunidades en los 170 municipios, y entonces pasamos de unos elementos veredales, llegamos a 11.000 veredas, más de 200.000 personas que trabajamos bajo una metodología, unos pilares específicos, donde determinamos cómo se veían ellos en los próximos 15 años. Entonces hicimos un ejercicio veredal, un ejercicio municipal, un ejercicio regional, donde se determinaron ya los planes y están listos desde el mes de febrero de 2018 para la implementación, y qué es lo que estamos ahora realizando.
Bueno, ahora, varias preguntas. Inicialmente, ¿estos planes son a 10 o a 15 años? Que lo oí mencionar las dos fechas.
Sí, digamos que está, en algunos lados habla de 10, 15 años, pero son planes que recogen toda esa perspectiva de los territorios a más de 15 años.
Bueno, estamos hablando de planes de desarrollo, es decir, planes que tratan de sacar unas regiones que han estado históricamente muy amarradas a la violencia y a la pobreza y que tratan de dar un empujón hacia adelante. La gente, cuando se reúne, porque la gente ayudó a armar estos planes, ¿qué está pidiendo? Es decir, ¿qué es lo que hace falta en estas zonas?
Como mencionaba que nosotros metodológicamente tuvimos 8 pilares, entonces para poder discutir y tener unos elementos de discusión. Básicamente, primer tema claro que lo mencionaron, educación. Segundo tema, reactivación económica, es decir, todo el tema del vial, todo el tema productivo. Y el tercer elemento es la reconciliación. También mencionamos vivienda, salud, todo está recogido. Al final fueron 32.000 iniciativas que se trabajaron o que se deben trabajar, que se extractaron de los 16 ejercicios, 32.000 iniciativas en su totalidad.
Doctor Zambrano, recogido eso, ¿tienen fijadas metas? Es decir, dentro de los 15 o 10 años, o lo que hayan fijado según cada plan, tienen de construcción de escuelas, de salud, de cuánta gente va, de cuántas vías se van a hacer, para que se puedan medir los resultados y el avance de los programas.
Así es. Lo que pasa es que tenemos que entender las dimensiones de que estamos hablando. Cuando estamos hablando de 32.000 iniciativas, eso es un mundo muy grande. Entonces tenemos que saber que hay unos proyectos o unas iniciativas que podemos irlas realizando en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Esto no quiere decir que descuidemos las de largo plazo. Tenemos que trabajar no solo en los mangos bajitos, sino en todos los mangos. Es decir, cuando estamos hablando de que son proyectos que puede ser o la adecuación de una escuela o el proyecto del anillo vial, son dos proyectos completamente diferentes, donde en todo caso necesitan unas estructuraciones y necesitan también poder llevar las fuentes de financiación que nos va a permitir llevarlas a cabo. Por eso hablamos de los 10, 15 años. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a ir generando los indicadores que mencionas. Puntualmente, nosotros ahora estamos enfocados en, hay unos temas que ya nos salieron y lo estamos denominando las obras PEDET, que son las que en este momento estamos trabajando. Este fin de semana estuvimos en la obra 500 con el consejero, el doctor Emilio Archila, y era un par de obras, eran dos obras que realizó la Junta de Acción Comunal, porque esto se trabaja con la identificación de las comunidades, y ellos mismos estas obras las desarrollan, generando confianza, y lo que hicimos fue, en 4 meses la Junta de Acción Comunal pudo hacer esto. Entonces ese es un indicador clave de cuántas podemos hacer de esas rápidas. Uh-huh. Pero también tenemos un plan maestro ahora de estructuración, porque tenemos que visualizar todas 32.000, cómo las puedo agrupar, en decir cuáles pueden ir en el mediano, largo plazo, que nos permita decir, este es mi plan de trabajo futuro y cómo se van desarrollando a medida de los años. En eso estamos construyendo. Pero reitero, no es solo los mangos bajitos, son todos los mangos.
O sea, hay obras pequeñas que se pueden hacer más rápido, hay obras de mayor envergadura que tardan un poco más. Hablamos con Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio, nos está explicando qué son los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Creo que nos faltó un ingrediente antes de avanzar, que todos tienen preguntas ya un poquito sobre lo que están pidiendo desde las zonas, pero ¿con qué criterios escogieron los 170 municipios?
Bien, aparecen 4 criterios fundamentales. Es muy buena la pregunta, Yolanda. Mira, está los municipios con mayor índice de violencia, con cultivos ilícitos, con mayor pobreza multidimensional y con poca institucionalidad. Es decir, esos fueron los 4 criterios fundamentales que se escogieron para decir estos son los 170 municipios. Es decir, los con mayores complejidades.
Usted tiene aquí al lado el mapa. ¿Me puede decir cuáles son algunas de las regiones en donde están esos 170 municipios? Porque creo que coinciden mucho con las regiones que permanentemente están en el foco de las noticias por razones de violencia, precisamente de presencia de esos cultivos ilícitos y demás.
Claro que sí. Tenemos identificado claramente Tumaco, Costa Pacífica, varios de la Costa Pacífica. Tenemos Cauca, tenemos Catatumbo, tenemos Arauca, tenemos básicamente Sierra Nevada y Antioquia. Uh-huh. Eso es como generales, son 16, claro, donde tú identificas claramente los temas que hablaba yo, de cultivos, de violencia, de poca institucionalidad.
Veo por aquí Putumayo también.
Sí, señora.
Departamento del Caquetá.
Caquetá, Guaviare.
Estamos viendo aquí Guaviare, que también, y un territorio que es bastante extenso, aquí en el mapa lo veo en esos términos, ¿no? O sea, un territorio extenso en estas zonas, digamos, de los llanos orientales, que han estado siempre como tan alejadas. Hoy estamos con una noticia, por ejemplo, de pobreza bastante, bastante dolorosa, que son zonas que parece que están como en otro país.
Así es.
Que pertenecen a otro escenario y a donde no ha llegado el Estado. De eso se trata justamente estos 170 municipios. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para el doctor Juan Carlos Zambrano.
Doctor Zambrano, uno quisiera creer o pensaría que los PEDET son ya una política de Estado en virtud de los acuerdos de La Habana, pero ¿pueden modificarse o los nuevos gobernantes, aquellos que van a ser escogidos el 27, por decir algo, alcaldes, gobernadores, pueden aportar de una manera más concreta al desarrollo de esos PEDET? ¿Pueden eventualmente ellos entrar y decir los nuevos gobernantes, no, esto no nos gustó lo que se acordó, o ya eso está establecido?
Digamos que es muy difícil políticamente entrar a mencionar, después de haber hecho un ejercicio tan grande, Juan Manuel, muchas gracias por la pregunta, de poder decir, oiga, venga, vamos a tratar de hacer algún ajuste. Sí sabemos que a los 5 años nos dicen que tenemos que hacer una evaluación, pero lo importante aquí es que los nuevos gobernantes deben entender la importancia del ejercicio que se realizó con las comunidades, porque no fue solo las comunidades, fueron también los mandatarios locales, fueron los gobernadores, fueron también empresas privadas que en algún momento querían también entrar en el proceso. Debemos entender que el PDD es un proceso de todos. Debemos entender que el proceso tiene que partir también de los territorios, tiene que ser el esfuerzo nacional, tiene que ser el esfuerzo territorial, tiene que ser el esfuerzo de la empresa privada, de los cooperantes, pero es muy, muy, muy importante saber que todo el ejercicio que viene de los nuevos mandatarios en estos 170 municipios es muy importante que se enfoquen en los temas de PDET.
Doctor Zambrano, ustedes hicieron, digamos, recorridos para, digamos, coger el pulso de las regiones, para oírlas a las comunidades. ¿Cómo conciliar las expectativas, digamos, de todos y cada uno con la necesidad de articular proyectos que los vinculen a todos, sino que cada uno quiera su proyectico y tenga una mirada muy personal y no comunitaria y digamos de conjunto, porque los recursos son escasos y no alcanzan para todo el mundo?
Sí, María Elvira, yo creo que ahí el ejercicio que se realizó fue como pudimos lograr llegar a 11.000 veredas. Hablo de 200.000 personas. Los ejercicios que se realizaron en esas mesas de trabajo, porque fueron mesas de trabajo, llevó a que ese consenso se pudiera realizar. Es decir, ellos determinaban y decían metodológicamente, yo creo que este es el punto clave, no, hombre, esto nos lo podemos mirar, que este circuito vial nos puede llevar a futuro para poder sacar nuestros alimentos. Todo lo que ellos miraron en su momento y su visión. Ahora lo que estamos haciendo también con estas obras PDD es eso mismo. Cuando hablaba de que con las comunidades identificamos, las comunidades ejecutan y las comunidades rinden ellos mismos cuentas a sus comunidades de cómo fue el peso invertido, todo eso genera una cohesión y genera unos lazos muy importantes comunitarios que estamos viendo su fortaleza. Porque acordémonos que lo que mencionaba también era que el tercer pilar es la reconciliación. Ellos quieren mucho trabajar y volver a vivir en paz.
Estamos hablando con el doctor Zambrano, Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio. Ya el profe le va a preguntar sobre la plata Boy Mina 1, porque el profe dice que todo es cuestión de plata, y sí en este caso. Pero le quiero pedir un favor. ¿Cuál es, dijéramos, la obra de mayor envergadura que ha pedido una comunidad? ¿Y cuáles son las obras sencillas con las cuales se puede cambiar la vida de la comunidad y que es cuestión, dijéramos, o de tramitar algo, de hacer una inversión más elemental, si se quiere? Poner ejemplos concretos de lo que han pedido en alguna de estas zonas.
Bien, por ejemplo, en el Catatumbo está clara el tema vial que puede atravesar el Catatumbo de Ocaña a Cúcuta, que permite desenredar muchos temas donde están los cultivos ilícitos. Ese es una vía que puede costar alrededor de 1.8 billones. Ya los primeros ejercicios que podemos hacer con el Invías, porque todo esto es importante saber lo que la agencia no puede movilizar. Es decir, esto, todos los sectores tienen que estar muy enfocados en el esfuerzo hacia lo que nosotros denominamos, y voy a gastarme un minutico con la hoja de ruta. Es importante saber que la articulación una sola entidad no la hace. La articulación la hace el plan que estamos generando y que quedó en el plan de desarrollo como hoja de ruta única. La hoja de ruta nos dice, mire, vamos a tener para los próximos 15 años el esfuerzo. Entonces, un cooperante que quiera llegar a Norte de Santander, a Catatumbo, entonces lo que hay que decirle es, allí ya está lo que está determinado.
Es como la partitura, digamos.
Esa es la partitura que nos verá.
¿Y usted es el director de orquesta?
Pues un poco en la articulación.
Por eso.
Yo, digamos que en la ejecución no tengo esa capacidad.
Primer violín.
pero un poco sí estamos allí, María Elvira, en ese
o sea, tema. Si quiere poner una plata, tenemos ya aquí un plan, ponga la plata en este plan.
Correcto, en este plan, póngala. Perfecto. Acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Chocó la parte del río Atrato, volviendo a los temas de los proyectos. Entonces, se ven proyectos claves, fundamentales, y entonces estaba diciendo, por ejemplo, el Catatumbo, el tema vial vale 9.8 billones de pesos en los primeros ejercicios. Ahora viene, ¿cómo vamos a entrar a conseguir esos 9.8 billones solo en Catatumbo, solo en la zona vial?
Y bueno, y proyectos un poco más sencillos, un poco menos costosos, un poco más puntuales, que le hayan sorprendido.
Que me hayan sorprendido.
Sí, que usted diga, muestre a ver que esto, cómo es posible que lleven tantos años esperando una cosa tan sencilla.
Miren, por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita de lo que hicimos en Aracataca. La Junta de Acción Comunal quería, ese día fuimos a dos cosas, pero se podían haber entregado tres, la misma Junta de Acción Comunal. Eran dos comedores escolares, los niños comían, entonces, muy sencilla, sí. Muy sencilla, y es importantísima para ellos, son dos comedores escolares que construyeron ellos, donde tuvieron ahorro por cada, nos mostraban por cada construcción que hicieron alrededor de 20 millones de pesos del presupuesto inicial, y lograron reinvertir para mejorar ese comedor escolar.
Cuando hablamos de comedor es la infraestructura. Es un lugar donde los niños puedan comer, mesas, sillas, sí. Un lugar.
Correcto, y entonces los niños comían su alimentación en el pupitre. Ya tienen un sitio donde ir, donde conversar, donde también hacer juegos. Entonces es muy gratificante eso. Eso es una pequeña obra construida de la mano de la comunidad.
Y eso los hace dolientes de las obras.
Completamente, claro que sí.
Entonces, volviendo a lo de la plata, doctor Zambrano, ¿cuánta plata hay en el presupuesto nacional que tiene que ser aprobado de aquí al 20 de octubre, el primer presupuesto de este gobierno, para financiar esas obras? Bien sea porque lo maneje la agencia, el presupuesto, o a través de la hoja de ruta en todas las demás agencias y entidades del Estado. ¿Cuánto hay? Bien.
El primer ejercicio que realizó el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional habla de 37 billones distribuidos en cada uno de los sectores. Lo que nosotros en este minuto también tenemos y que quedó en el plan de desarrollo es que efectivamente el trazador presupuestal permitirá identificar cómo van irrigando y cómo va llegando para poder hacer el seguimiento puntual a esos presupuestos. Pero no solo es el tema del presupuesto, también tienen que ser los proyectos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Acordémonos que las fuentes de financiación no estaban en el PGN, también, no solo estaban en el PGN, están también en las regalías, están en la inversión privada, están en la inversión de operantes. Ahora también el esfuerzo que tenemos que hacer es lograr que estos recursos que ya están presupuestados puedan conectar rápidamente con las estructuraciones que tenemos.
Pero en total,
que tenemos que realizar.
En total, los 32.000 proyectos de los planes ya diseñados, ¿cuánto vale?
Estamos hablando en el primer ejercicio muy general que se realizó en el COMPES, que ese es el 35-32, si mal no estoy, 31-32, estamos hablando de 120 billones.
¿Y cuánto tenemos ya en el bolsillo para empezar a hacer los planes?
Estamos hablando de
37. ¿En el presupuesto del año que viene?
En el presupuesto de los próximos cuatro años.
¿Y el presupuesto del año que viene?
Están en la discusión. La idea es que...
¿Pero cuánto hay marcado ahí, por lo menos en solicitud al Congreso?
Marcados que nosotros tengamos, porque es que todavía no hemos terminado la identificación y estamos en la mesa. Estamos hablando de alrededor de 600.000, 700.000 millones solo de la marcación sectorial. Todavía falta el tema de regalías y todavía falta el tema de las obras por impuestos para poder saber al final cuánto es el marcador de este año.
Estos 37 billones, para precisar, son para el cuatrenio.
Para el cuatrenio.
Fue el 37
billones que se realizó.
Okay. Para el cuatrenio, que toca irlos incorporando año tras año en el presupuesto nacional. Uh-huh. ¿Qué tanto está pegándole, si se quiere, positiva o negativamente, la campaña política a los planes de desarrollo con enfoque territorial? ¿Se están metiendo los candidatos en el tema? ¿No se están metiendo? ¿Les interesa? ¿Ayudan? ¿Estorban? Porque al final de cuentas es cuestión de plata, pero claro, también es cuestión de decisión política. Es decir, de los mandatarios locales que lleguen y digan, venga, yo le compro el proyecto o no, a mí me interesa otra cosa.
Súper importante. A mí me ha sorprendido realmente la responsabilidad de los salientes. Y eso va de la mano con los entrantes, creo yo. ¿Por qué? Porque los salientes, nosotros como agencia empezamos a hacer un ejercicio de lo que fue los acuerdos municipales y ordenanzas departamentales que permitieran a futuro tener esto, no solo el cuatrenio actual, sino cuatrenio que viene y así sucesivamente. Y lo pusieron como política pública en los municipios. Tenemos en este minuto de los 170, 136 alcaldes ya firmaron el acuerdo del PEDET como su política futura. Y 6 ordenanzas de los 16 departamentos tenemos en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que dentro de todo el ejercicio de empalmes, nosotros con el Departamento Nacional de Planeación, con Función Pública, con la ESAP, estamos trabajando lo que se llaman los kits de inducción. y decir ahí en los 180 municipios por qué es importante los PEDET, por qué es importante ese plan que está estipulado en lo que nosotros estamos entregando. Y vamos a hacer un trabajo muy fuerte con los alcaldes electos y con los gobernadores electos en el sentido de decirles esto es muy importante para su región.
Y siguiendo con el tema político, ¿qué tan fácil ha sido trabajar con alcaldes o gobernadores que supongo que están metidos aquí también porque varios de los departamentos pues están allí? ¿Qué tan fácil ha sido trabajar o se atraviesa también la política? No, yo con el gobierno de Duque no trabajo, yo soy de oposición, yo soy independiente, eso debe de venir, eso está raro, eso está contaminado, porque la política en Colombia pues genera muchos de estos problemas. ¿Qué tan fácil ha sido sumar a la gente para un proyecto como este? ¿Qué tan fácil, por una parte, desde gobierno, pero además desde Estado, porque estas son regiones en donde el Estado no ha hecho presencia y en donde se tiene desconfianza por el Estado?
Si nosotros estamos haciendo unos ejercicios, Yolanda, todas las semanas, alrededor de dos veces por semana, estamos yendo a región con el consejero, el doctor Emilio Archila. No solo a ver cómo van el tema de las obras PEDET, sino haciendo el ejercicio con el orden territorial, pero también con el orden nacional. Tengo que decirlo abiertamente, estamos trabajando muy de la mano el orden territorial con el orden nacional, por cuanto lo que queremos en esos escenarios, o lo que ha querido el consejero, es... Las iniciativas son de proyectos o de gestión, y hay unos temas puntuales de gestión que se pueden solucionar muy rápidamente. Entonces, el orden nacional también está trabajando en los territorios. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en las reuniones semanales al INVÍAS, tenemos en las reuniones semanales al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Educación, a varios ministerios que trabajan con nosotros, con los alcaldes en escenarios. Pongo un ejemplo, el viernes pasado estuvimos trabajando en Santa Marta sobre el PEDET de la Sierra Nevada. El sábado vamos para Buenaventura a trabajar con el del Pacífico, y así sucesivamente trabajamos con los alcaldes. Los alcaldes, por ejemplo, yo puedo decirte que hemos estado domingos, por ejemplo, me acuerdo hace un mes, un domingo trabajando con el gobernador del Cauca en Pasto. El gobernador del Cauca bajó a Pasto a trabajar con sus secretarios y los alcaldes de Nariño, los alcaldes de Cauca, a trabajar directamente en el ejercicio de poder desarrollar e implementar los
PEDET. Es decir, ¿han logrado de pronto ustedes que la política se deje un poquito a un lado para tratar de decir apuntémosle a lo que necesitan las comunidades? Sí, usted me habla de proyectos o de gestión, ya nos ha puesto ejemplos de proyectos, la carretera en el Catatumbo, etcétera. Pero gestión, ¿qué significa? ¿Que hay cosas en las comunidades que dependen de una llamada para que se destraben?
Correcto.
¿Así de sencillo?
Así de sencillo.
¿Ejemplos?
Un ejemplo pues, que se me viene a la memoria, por ejemplo, perdón, la redundancia es alguna licencia ambiental que se necesita, que está en alguna corporación autónoma para poder avanzar en el permiso para poder desarrollar algún tema vial. Eso, por ejemplo, pasa. En el tema de... Por ejemplo, lo que acabó de sacar el Ministerio de Educación, su bolsa, porque es bolsa concursable, de formalización para las escuelas. Entonces, si no están formalizadas las escuelas, no se pueden entrar a poder entrar a la bolsa. Entonces, todo eso nosotros apoyamos a estos 170 municipios, acordémonos que no tienen muchos secretarios, el secretario es el todero, el secretario de planeación. Entonces, todo esto nosotros estamos apoyando para que puedan hacerlo. Ayer, por ejemplo, me estaban presentando los resultados de la convocatoria de la bolsa de educación, que es una bolsa concursable que nosotros ayudamos, y realmente me sorprendió porque casi el 50% de solicitudes de esos municipios PEDET, 170 de mil pico municipios, nosotros estamos concursando y estamos allí. Ese es el esfuerzo que estamos
haciendo. Doctor Zambrano, pues esos municipios, usted lo ha dicho muy bien, en ellos confluyen varios factores, entre ellos dos claves que son precaria presencia del Estado y excesiva presencia de la violencia. ¿Qué tanto los grupos armados, qué tanto el problema de seguridad afecta el desarrollo de esos PEDET?
Bien, nosotros dentro del ejercicio de planificación, que yo tenga claro, y con la movilización que les mencioné, no hubo mayor inconveniente, porque cuando pasaba algo en particular, las mismas comunidades generaban aquí es un ejercicio que estamos realizando comunitario con el gobierno nacional, con los gobiernos territoriales, y en las obras que puedo medir si acaso ha estado como tres o cuatro temas que hemos tenido algún inconveniente de las 500 obras que en este momento, de las 700 obras que estamos en este momento monitoreando. Es decir, que hasta este momento ha estado medianamente sin injerencia de los grupos armados. Sí hay un poco más de tener alguna presión, pero hasta ahora no, nosotros no hemos tenido, digamos, mayor inconveniente para poder llegar.
Bueno, un par de preguntas finales para el doctor Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio. La primera es, si estos planes se cumplen y si se logran estas 32.000 obras o proyectos, ¿qué pasaría en estos territorios en 15 años?
Bien, básicamente, retomo otra vez el tema de la hoja de ruta. Para nosotros es muy importante la perspectiva de lo que es la construcción de la hoja de ruta. La hoja de ruta no solo es la planeación, sino mirar prospectivamente qué van a pasar en estos municipios.
Le pongo ejemplos concretos, en Tumaco, en la zona del Catatumbo, claro. ¿Qué pasaría en estas zonas de Antioquia? ¿Qué pasaría en el Caquetá, en Putumayo? ¿Cuál es foto a 15 años si se cumple todo al pie de la letra? Porque sí, va a haber problemas seguramente, y falta de plata y esto, y dificultades y debates. Pero si se cumpliera esa hoja de ruta que trazaron las comunidades, ¿qué tendríamos en estas zonas?
Una transformación estructural del sector rural en los 170 municipios. Porque estamos hablando de vías, porque estamos hablando de salud, porque estamos hablando de educación. ¿Qué es lo que se necesita como oportunidades para poder que ellas mismas generen su desarrollo? Es que ese es el tema esencial.
¿Habría incidencia en la disminución de los grupos ilegales y de la violencia? ¿Habría incidencia si estos planes, claro, sí, funcionan en la presencia de esos grupos que se alimentan de rentas ilegales, llámese narcotráfico o minería ilegal, por ejemplo? Claro, ¿perciben ustedes que con estos planes pudiera cortarse un poco eso?
Lo percibe uno por cuanto cuando uno llega a esas comunidades y a esas regiones, inmediatamente en el tema de la ilegalidad dicen, yo necesito, es una oportunidad.
Doctor Zambrano, problema de titulación de tierras ahí graves, y ahí es necesario como la intervención y el catastro multipropósito.
Correcto,
es clave.
Correcto, el catastro, la formalización, el ejercicio. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de la doctora Miriam, nos apoya mucho en estos ejercicios semanales que nosotros trabajamos. Es que hay varias agencias que nos apoyan, perdón si me estoy, en este minuto no las estoy mencionando, pero es un trabajo muy, muy especial que estamos realizando en los territorios, en los municipios y también en municipios PEDET. Por ejemplo, cuando nosotros vamos con el consejero a Catatumbo, porque él tiene esa responsabilidad explícita del presidente de Catatumbo, nosotros podemos ir o a Tibú o a Sardinata. Hemos estado allá, hemos trabajado allá con los mismos municipios. Es un ejercicio supremamente interesante de articulación que estamos haciendo.
Usted ha recorrido este país, porque nos dice que todas las semanas están viajando con el consejero Emilio Archila. Si tuviera que escoger, si se quiere, un lugar, una imagen y una fotografía que tendría que conocer todo el país para entender la importancia de los PEDET, ¿cuál sería esa imagen que a usted le pegó directamente, que lo impactó, que lo dejó pensando, que se lo sacudió a las 2 de la mañana? Esas cosas que se quedan.
Muchas, varias. Pero la última imagen que más me pegó fue la de ver a una niña en la zona de Tumaco 4 horas llevando su pupitre a su escuela.
No, cargando el pupitre.
Cargando el pupitre. Una niña que no tenía más de 10 años.
Pues quedémonos
con
esa fotografía.
Hay que darle una esperanza.
Quedemos con esa fotografía de una niña que durante 4 horas, y me imagino las trochas por las que tiene que cargar el pupitre, caminando por... ¿Tiene fotografía? La vamos a compartir. Vamos a compartir ese video con nuestros oyentes, porque hay que ponernos en la cabeza esas imágenes de lo que está pasando en estos 170 municipios para entender lo que estos planes de desarrollo con enfoque territorial pueden hacer. Luego vendrá el debate, si las obras son las que se necesitan, si la plata es suficiente, si hace falta plata, si hay compromiso por parte del Estado, no lo hay, si se está cumpliendo, vendrá el debate. Pero lo importante, decimos aquí en RCN Radio, es que pongamos el debate allí, porque estos planes pudieran llegar a ser escenario de transformación para buena parte del país, para 170 municipios, más de 6 millones de personas, pero tenemos que empezar a mirar hacia allá, tenemos que empezar a ver hacia allá y armar los debates sobre esto que es de fondo. Y me levanta la mano el doctor Zambrano, tiene la palabra.
Una palabra fundamental: hay que apostarle a los PEDET. Todos tenemos que apostarle a los PEDET.
Aquí estamos haciendo la apuesta. Y como le decíamos, gracias. Hoy es ABC, un poquito para entender pedagogía. Y ya empezaremos a abrir el debate, por supuesto, porque esto tiene muchas miradas. Empezaremos a abrir el debate en las regiones, claro, en los distintos escenarios, con los protagonistas, con los alcaldes, con los dirigentes políticos que van conociendo lo que hay allí. Pero tenemos que poner en el escenario público este, que es un debate de marca mayor. Gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. A toda la mesa, muchísimas gracias.
Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio. Los PEDET, hay que hablar de los PEDET, planes de desarrollo con enfoque territorial, impactan en 170 municipios. ¿Con qué criterio se escogen a esos municipios? Municipios con mayores niveles de violencia, con mayores niveles de cultivos ilícitos, con mayor pobreza multidimensional y con mayor pobreza institucional, poca presencia del Estado. Allí es donde se quiere impactar. Hay que hablar de los PEDET. 7:35.